Buen día, bendiciones. Damos gracias a Dios porque podemos estar hoy aquí en su casa. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que tenemos de congregarnos, de bendecir su nombre en la compañía de sus hijos. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Damos gracias a Dios por la fuerza, por la fortaleza que Él da en nuestros cuerpos. Porque aunque quizás hayan dolencias, hayan enfermedades que están atacando nuestros cuerpos, aunque hayan situaciones que nos afectan, podemos hoy hacer un alto a todo eso y decirle: aquí estoy, Señor, y tú eres más grande y más importante que mi dolor, tú eres más grande y más importante que mi problema. Le quiero invitar que por un momento usted pueda abrir su Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, nosotros fuimos creados por Dios. Amén. Y sin Dios, nosotros no hubiésemos sido hechos. Sin Dios, nosotros no existiéramos. Verso 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Voy a leer este verso en la versión NBI. Dice: esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. No sé cuántos años han pasado desde que el apóstol Juan escribió esto hasta nuestros días, pero escuche, en ese entonces Él dijo: las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros hoy podemos decir: las tinieblas no han podido extinguir la luz de Jesús. Y no sabemos cuánto tiempo pasará para que Cristo venga, porque Cristo viene y viene. De que viene, viene. Nadie podrá extinguir la luz de Jesús. Nadie. Y el verso 14 dice: ese Verbo, Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor Jesús, en esta mañana damos gloria a tu nombre. Hoy damos alabanza a tu nombre. Hemos contemplado tu gloria, y una vez más queremos contemplarla. Queremos contemplar tu gloria, Señor, en este lugar. Queremos contemplar tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Queremos contemplar esa gloria que no puede compararse con nada. Es tu gloria, es tu luz. Dice en tu palabra que aquellos que acuden a ti son alumbrados y que nunca serán avergonzados. Señor, en esta mañana te decimos gracias. Gracias porque tú, que exististe desde el principio, desde la eternidad, estás aquí hoy con nosotros. La gloria tuya, Señor, es sobre nosotros. La gloria tuya, Señor, es en este lugar. Solo pedimos una cosa, Jesús: queremos contemplar tu gloria. Queremos contemplar tu gloria, Jesús. Queremos contemplar tu presencia hoy. Queremos deleitarnos en ella. Queremos deleitarnos en ti, en el poder de tu fuerza. Hoy reconocemos que tú nos hiciste, y no nosotros a nosotros mismos. Que somos pueblo tuyo, que somos ovejas de tu mano, Señor. Oh, aleluya, te honramos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Tú eres nuestra paz. Aleluya, te honramos, te adoramos, Rey. Porque la luz en las tinieblas resplandece, dice tu palabra. Las tinieblas no prevalecen contra ella. No hay nada que pueda, Señor, contener tu presencia. Dice en tu palabra que los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. Y sin embargo a ti te ha placido comprimirte, Señor, para estar en nuestro corazón. Y hoy te decimos gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, oh Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, obra tú como solamente tú puedes hacerlo. Recibe la gloria que tu nombre merece. Recibe la alabanza que tu nombre merece. Aleluya. Oh Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada puede existir. Y por eso nosotros nos rendimos ante ti. Oh, aleluya, Jesús, mi Salvador y mi Rey. Comienza a declararle quién es Él para ti. Puedes decirle: todo lo que existe fue creado por ti, Jesús. Sin ti nada pudo haber sido hecho. Yo fui hecho por ti. Y por eso doy honra y alabanza a tu nombre. Tú eres digno. Eres merecedor de suprema alabanza. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Tú eres Rey, Jesús. Tú eres Rey, Jesús. Tú eres Rey, Jesús. Tú eres Rey.
Tú eres Rey.
damos gloria a tu nombre, damos alabanza, porque solamente tú eres Rey. Aleluya, aleluya, porque tú eres desde el principio. El salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Eres tú, Jesús. Es tu amor por nosotros lo que nos sostiene. Por eso hoy te decimos gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor. Gracias, gracias, Jesús. Oh, aleluya, gracias, Jesús. Y ese Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Aleluya, lleno de gracia y de verdad, hemos podido ver su gloria, su gracia, su verdad. Y si te preguntas cuándo fue eso, el día que te acercaste a Él y le dijiste: Jesús, perdóname, quita mi pecado, borra mi maldad. El día que le dijiste: te acepto a ti como mi único Salvador. Ese día contemplaste la gloria de Dios, su gracia, su favor, la verdad que Él es el único que puede salvar. Gracias, Jesús.
Sublime gracia del Señor, que a mi infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro. Perdido, Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Cuán precioso.
Tan grande, Espíritu Santo, solo te pedimos, cada día ayúdanos, porque solos no podemos.
Thank you. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú eres Dios de toda provisión y de toda bendición. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y porque tú eres Dios en todo momento de nuestras vidas, que nunca has fallado y que nunca fallarás. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, porque confiamos en ti, confiamos en todo lo que tú haces, hoy consagramos ante tu presencia, Señor, primeramente, como dice tu palabra, nuestros corazones. Debemos consagrar a ti primero nuestros corazones, porque sin hacerlo, nada de lo que hagamos, sea alabanza, sea adoración, sea ofrenda, sea diezmo, sea trabajo para ti, ninguna de esas cosas producirá fruto para nuestras vidas. Por eso, Padre, hoy consagramos ante tu presencia, Señor, nuestros corazones, para luego, Señor, poder consagrar ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por todo lo que has provisto hasta el día de hoy. Damos gracias, Señor, por los alimentos, por el calzado, por el vestido. Damos gracias, Señor, aún incluso por nuestras familias. Damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú, en tu misericordia, nos provees. Y consagramos en esta mañana ante tu presencia nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque queremos, Padre, que tu bendición siga siendo derramada en nuestras vidas de forma especial. En el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte, Padre, que nada falte a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían, porque es tu promesa, Señor, hacerlo, porque tú nunca has fallado y tú nunca lo harás ahora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya.
Sale el sol, es un nuevo día. Le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré en él. Le alabaré hasta la noche, sí. Te
Alabamos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio y la majestad, Señor. Porque tuyo has sido desde antes de la fundación del mundo, desde que antes de lo que pudiese haber existido, existiera, ya tú eras Dios, ya tú eras grande y ya tú eras digno de alabanza. Por eso, Padre, hoy rendimos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, Señor. Y deseamos con todo nuestro corazón, Padre, que haya sido de tu agrado lo que hoy hemos presentado ante tu presencia como alabanza. Pero ahora, Padre, deseamos pedirte también que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones tu palabra. Que en el nombre de Jesús podamos tener corazones sencillos, humildes, Padre, que puedan recibir con mansedumbre la palabra que tú traes para nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu de distracción, todo lo que pueda ser contrario a tu presencia, en el nombre de Jesús, es desalojado de este lugar, es echado fuera de nuestros corazones. Todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, como dice tu palabra, en nuestros corazones es echado fuera, es derrumbado, es anulado, Padre, para que en el nombre de Jesús tú hoy seas no solamente glorificado en medio de la alabanza, sino que también en medio de lo que tú nos enseñas, tú puedas ser glorificado, porque nosotros, oh Dios, podemos reconocer que eres tú el que estás hablando, que eres tú el que estás enseñándonos, que eres tú el que estás trayendo aliento fresco a nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos ante tu presencia nuestros corazones y creemos, Señor, que tú estás en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la gloria, la alabanza, la honra, el honor, el poder, el dominio y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y vamos a centrar nuestra atención en el verso 19. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 19, para darle inicio, para darle forma a nuestro mensaje, para darle sustento a nuestro mensaje en esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 17, dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice la palabra de Dios, repito: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra que acabamos de leer. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchos cristianos piensan que la principal razón del sacrificio de Jesucristo fue la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Y eso no es falso, eso es totalmente cierto. Pero si nosotros pensamos que solamente el sacrificio de Cristo abarcaba o cubría o tenía como propósito el darnos la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, eso significa que todavía nos falta mucho por aprender de las Escrituras. Eso significa que todavía tenemos mucho por descubrir de todo lo que encierra la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad Divina. Me gustaría que volvamos a la Escritura, volvamos al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y nuestro texto ancla para nuestro mensaje en esta mañana es el verso 19. Pero vamos a leer, quiero pedirle por favor que leamos desde el versículo 14 hasta llegar al 19. Porque desde esta parte nos presenta un contexto más amplio de lo que significa este versículo. Dice el verso 14: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Repito, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y entonces llegamos a nuestro verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo, con su sacrificio, nos libra de la culpa del pecado, pero también hizo posible que nosotros fuésemos santificados por medio de su sacrificio. También Jesús hizo posible que el Espíritu Santo habitase en nuestros corazones. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos en cuanto a muchos de los héroes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos vivir vidas un tanto diferentes a muchas otras personas que nosotros podemos leer en las Escrituras, porque en nosotros el sacrificio de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, permite que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y eso es lo que hace una diferencia. Porque la obra del Espíritu Santo nos santifica. La obra del Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas en forma literal. La muerte, la resurrección de Cristo nos habla de una obra de salvación. Y esa obra de salvación nos justifica. Esa obra de salvación nos hace justos ante Dios. Pero cuando Jesús dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, esa santificación que Jesús hizo de sí mismo nos permite a nosotros ser también santos, no solamente hechos justos, sino también santificados. Jesucristo se santificó a sí mismo en la verdad del Padre. Él se hizo santo por medio de la verdad de las Escrituras, para que nosotros también fuésemos santificados en esa misma verdad. Por eso decimos que por medio de Cristo nosotros somos justificados, es decir, salvados, pero también somos santificados. Y ese es el título de nuestro mensaje: justificados y santificados. Lo primero entonces de lo que debemos hablar es de qué somos justificados. Y para ello quisiera pedirle que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1, dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero entonces que vemos aquí en este pasaje es que la justificación que Jesús hizo nos hizo estar en paz con Dios. ¿Por qué nos hace estar en paz con Dios? Porque antes de que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros somos enemigos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Somos hijos porque Dios nos creó. Dios creó a la raza humana y todos de alguna manera u otra somos hijos de Dios. Pero mientras no aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos enemigos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí que justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Somos justificados entonces. Como cristianos tenemos que entender que el proceso de salvación solo es posible por medio de la gracia divina y por medio de la fe. Es la gracia de Dios que fue derramada por medio de Jesucristo lo que permite que nosotros seamos alcanzados para salvación. No hay ninguna otra cosa. Nada podemos hacer nosotros como humanos. Nada podemos hacer como hombres o mujeres, como jóvenes. Nada podemos hacer. Ningún sacrificio humano basta o es suficiente para poder ser justificados, para poder ser salvados. Y no es posible que nosotros hagamos nada porque es simplemente una gracia que Dios derramó, una gracia que Dios dio para cada uno de nosotros. Y esa gracia se llama Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros podemos ser salvos y no lo merecemos. Ninguno de nosotros merece la pena de que Jesús haya muerto por sus pecados. O por nuestros pecados, mejor dicho. Sin embargo, aún así, Jesucristo quiso poner su vida por nosotros. Él quiso hacerlo. Y eso lo llamamos justificación. Esta justificación de la que hemos venido hablando es la primera etapa de la obra salvadora de Jesucristo. Y se le llama así justificación porque significa hacer justo a alguien que no lo es. La palabra justificación habla de que por medio de Cristo nosotros somos hechos justos aunque no lo merecemos, aunque no lo somos. Básicamente siempre me gusta hacerlo ver algo que es complejo, hacerlo parecer sencillo. Es como cuando nosotros tenemos un problema de vista, un problema en nuestra retina y al salir al sol, a la luz del sol del mediodía, quedamos casi ciegos. Y para eso entonces nosotros tenemos que ponernos unos lentes por medio de los cuales tengan una protección contra los rayos ultravioletas y contra la luz, la fuerte intensidad de la luz del sol. Y entonces eso nos permite ver. De la misma forma me gusta a mí pensar que la sangre de Cristo hace con nosotros ante el Padre. Cuando Jesucristo murió, básicamente eso colocó unos anteojos a Jesucristo, al Padre, para que Él pudiera vernos como justos, aunque en realidad no lo somos. Eso es la justificación. Esta justificación, repito, es la primera etapa de la obra salvadora. Y esa etapa es posible, es decir, el hecho de que por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros seamos hechos justos, aunque no lo somos ni lo merecemos. Eso es posible por 7 razones principales. Y aunque tal vez va a ser difícil para todos nosotros poder recordarlas todas al final de este servicio, de la misma forma voy a hablarlas porque sé que alguna de ellas va a tocar tu corazón, va a poner ese punto en el cual tú vas a poder entender la importancia del sacrificio de Cristo y la importancia del hecho de que tú seas justificado ante el Padre. Hablamos de que la justificación nos hace justos sin realidad serlo nosotros. Esto sucede porque primero la justicia de Cristo es imputada, es decir, atribuida sobre el pecador. Cristo fue un hombre perfecto, justo, santo, sin mancha. Fue el único ser humano que vivió en esta tierra que puede llamarse o considerarse perfecto y santo. Esa justicia, esa santidad de Cristo es atribuida a nosotros, es imputada, es puesta sobre nosotros. Por lo tanto, todos nosotros, como pecadores, somos considerados
como justos ante Dios sin serlo en realidad. Y por eso es posible la justificación. No porque tú hayas hecho algo que sea bueno ante Dios. No porque tú hayas vivido una vida diferente, sino porque la justicia y la santidad de Cristo es puesta sobre ti. Es puesta sobre cada uno de nosotros y eso es lo que nos hace parecer justos ante Dios. Esa es la primera razón. La segunda, como la justicia no es propia del ser humano, sino que es de Cristo, del mediador de la salvación que es Jesucristo, nosotros como pecadores podemos hacerla nuestra solamente por medio de la fe. Es decir, la justicia de Cristo está ahí, fue puesta a nuestra disposición cuando Cristo murió en la cruz. Y solamente nosotros la podemos hacer nuestra cuando creemos en que Jesús murió en la cruz por mí y por ti, por cada uno de nosotros. Cuando tú entiendes, cuando el pecador entiende que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, ese entendimiento es lo primero, es la etapa inicial de la fe. Cuando tú entiendes eso y tú puedes comenzar a creer que ese sacrificio de Cristo fue suficiente para que tú seas justificado, hecho justo ante el Padre sin serlo en realidad, entonces tú ya puedes estar prácticamente listo para ser justificado. ¿Y por qué digo prácticamente listo? Porque es por fe. Y la fe no simplemente es decir o confesar algo. La fe no solamente es decir yo creo en Cristo, como que murió en la cruz. Porque mucha gente cree eso. Ninguno de nosotros vimos a Jesús colgado en la cruz. Pero creemos por fe que la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Hay una tanta también evidencia histórica en relatos extrabíblicos que hablan de que la muerte y resurrección de Cristo fue real y verdadera. Pero más sin embargo, la fe no solamente es el hecho de creer en un hecho, valga la redundancia de esa palabra. La fe implica el hecho de que nosotros creamos de forma consciente en nuestro corazón, pero que también confesemos con nuestra boca. Eso es la fe en realidad. Se necesita una igualdad entre lo que digo y lo que entiendo en mi corazón, lo que comprendo en lo profundo de mi corazón. Ahí es cuando yo soy entonces justificado. Podemos ser justificados cuando nosotros creemos que la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, esa vida de justicia que Jesús vivió, es para cada uno de nosotros por medio de la fe, que yo la puedo hacer mía por medio de la fe. Tercero, no hay lugar para las obras del ser humano en la justificación. O sea, lo único que el hombre debe hacer para ser justificado es creer en Cristo. Tú no tienes que hacer ninguna otra cosa. Tú no tienes que hacer sacrificios de salvación, tú no tienes que pagar penitencias, tú no tienes que hacer esfuerzos sobrehumanos para ser justificado. Lo único que necesitas es creer en tu corazón. No necesitas más nada. Nada más. Nada en lo absoluto. No hay lugar para nada que tú puedas hacer como humano. No hay ninguna obra, no hay caridad, no hay ofrenda, no hay sacrificio humano que te atribuya a ti, que te haga a ti merecedor de la justificación. Solamente creer por fe, nada más. Si a ti alguien te ha dicho en algún momento que para ser salvo tienes que dejar de hacer algo para hacer otra cosa, esa persona te engañó. Lo siento, porque para ser salvo lo único que se necesita es creer. Romanos 5:1 nos lo dice, justificados por la fe. no dice que tengamos que hacer alguna otra cosa, solo por medio de la fe. Entonces, no hay obras en la justificación que valga. No hay obras, nada de lo que hagamos puede hacernos justos. Solamente creer en Dios, en Jesús como Salvador, más nada. Cuarto, la obra de la justificación es consumada y completa. Es decir, cuando la persona cree en Cristo para salvación, es inmediatamente justificada. No se necesita un proceso. Tú crees, tú confiesas al Señor Jesucristo hoy en este momento e inmediatamente en este momento tú eres justificado, eres salvo. Aún incluso el mismo relato de la crucifixión, de la muerte de Jesucristo nos lo dice, nos habla de ello. Cuando Jesús estaba ahí colgado en la cruz, hubo un ladrón que clamó y le dijo: te pido que me salves. Y Jesús le dijo: hoy mismo, en este mismo instante, cuando muramos, estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre clamó en ese momento, creyó en ese momento y estaba ahí colgado en la cruz por sus delitos, por el que había ofendido, había fallado, había quebrantado las leyes, y las leyes romanas en aquel momento dictaminaron que fuera sentenciado a muerte. Pero ahí justo al lado de él había un hombre que fue sentenciado también a muerte, pero no merecía estar ahí. Y ese hombre que estaba ahí, justo a su lado, era el Salvador del mundo. Y el Salvador del mundo le dijo en ese momento que no tenía que hacer nada, simplemente morir, y morir porque estaba sentenciado a muerte. Pero que en ese mismo instante ya él era salvo. La justificación es una obra consumada y completa. Es decir, ya Cristo pagó por nuestra justificación. Somos justos, sin merecerlo, sin serlo en realidad, pero somos justos por medio de su sacrificio. Fue en un mismo instante, en un mismo momento. En el momento en que tú aceptaste a Cristo, en ese momento tú fuiste justificado y tú fuiste salvado por la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la persona cuando acepta a Cristo es inmediatamente justificada. No necesita hacer otra cosa, no necesita bautizarse, no necesita hacer un discipulado. Inmediatamente es justificada al aceptar a Cristo. Quinto, no hay un crecimiento o un aumento en justificación. Es decir, el creyente goza de la misma justificación desde el momento en que cree hasta el momento en que llega a la eternidad. No hay un crescendo, no hay un aumento, no hay un crecimiento en justificación. Somos justificados en el momento en que creemos, y esa justificación es válida para nosotros, si nos mantenemos en integridad ante Dios, es válida para nosotros desde ese momento hasta el momento en que estemos ante la presencia de Dios. Estando en el cielo, disfrutando de todas las bendiciones que Dios está preparando para nosotros, que Cristo está preparando para nosotros, funciona la misma justificación. No hay un aumento en la justificación para nosotros. ¿Por qué? Porque esa justificación nos hizo justos, nos hizo parecer como justos ante Dios en el momento en que aceptamos a Cristo. No hay un crecimiento en la justificación. Sexto, Dios obra interiormente en el creyente cuando es justificado. Es decir, otras personas no pueden percibir la justicia que Dios aplicó en el creyente. Las demás personas no pueden ver esa obra, no pueden sentirla, no pueden palparla, no pueden darse cuenta de la justicia que Jesús, que fue imputada en nosotros, que fue derramada en nosotros al momento de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Solamente esta es percibida de forma interior en el creyente. Muchas personas cuando han aceptado a Cristo testifican, hablan, dicen que en el momento en que confesaron a Jesús como Señor, como su Señor y Salvador personal, sintieron un alivio en su corazón, en su interior. Por fuera siguen siendo los mismos. Por fuera siguen teniendo la misma expresión en su rostro. Tal vez cambie, tal vez hay una lágrima en sus mejillas. Tal vez hay una sonrisa en muchos. Tal vez algunos lloran desconsoladamente. Tal vez si es una persona que está enferma, padeciendo un dolor, tal vez sigue padeciendo el dolor. Pero muchas personas en el momento de aceptar a Cristo testifican, hablan de que sintieron una paz en su corazón. Esa paz es precisamente esa obra interna que Dios hace en el corazón del creyente cuando es justificado. Esa obra interna habla precisamente de que nuestros pecados fueron perdonados. Esa obra interna habla de esa justificación, de ese ser hechos justos, de eso que ya no nos sentimos, es una gracia que nos hace sentir libres de culpa. Ya no nos sentimos culpables. Sabemos que hicimos cosas perversas y pecaminosas, pero ya no nos sentimos culpables ante Dios. Sentimos que hemos sido perdonados. Eso es la justificación. Séptimo, podemos tener acceso y confianza para entrar a la presencia de Dios. Cuando nosotros somos justificados, la palabra de Dios nos dice que tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Podemos entrar en nuestro cuarto, en nuestro baño, en nuestra sala, en nuestro comedor, incluso en el transporte público, en el carro, en la moto, donde quiera que estemos. La justificación nos permite a nosotros decir: Padre, en el nombre de Jesús necesito tu ayuda. Y en ese mismo momento la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que vive y mora en nosotros, comienza a obrar a favor de nosotros. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, le dijo Dios al profeta Jeremías. Pues bien, anteriormente no era tan fácil. Dios se lo tuvo que decir al profeta Jeremías porque anteriormente ellos entendían que para entrar a la presencia de Dios ellos tenían que ir al lugar santo, al templo, ofrecer un sacrificio. Para nosotros es mucho más fácil precisamente por la justificación. El sumo sacerdote, la figura más importante religiosa del tiempo, durante todo el Antiguo Testamento, yo incluso en los tiempos de Jesús, antes de presentarse en el templo, antes de entrar al lugar santísimo, antes de ofrecer una ofrenda, antes de ofrecer un sacrificio, él tenía primero que ir y sacrificar un cordero por sus pecados, para que sus pecados fueran perdonados, para que sus pecados fueran justificados, para ser cubierto de justicia. Él tenía que sacrificar un animal y presentarlos por sus pecados. Pues bien, ese cordero que el sumo sacerdote tenía que ofrecer para nosotros, para todos nosotros, fue Jesús. El sacrificio de Cristo nos permite a nosotros poder entrar en cualquier momento a la presencia de Dios. La justificación es lo que nos permite a nosotros, lo que nos da ese pase de acceso inmediato a la presencia de Dios. Sin ese pase de acceso de la justificación, nosotros no pudiéramos orar con libertad. Nosotros no pudiéramos adorar a Dios con libertad. ¿Cuántas veces nosotros oramos y nos sentimos que Dios no, sentimos que Dios no nos oye? Sentimos que nuestras oraciones no son respondidas. Y sabe, yo he experimentado, yo no voy a hablar por más nadie, no voy a hablar por usted, pero yo he experimentado que cuando yo siento que mi alabanza como que no pasa del techo, como que adoro a Dios y es de balde, yo he experimentado que cuando yo oro y no siento y pareciera que no hubiera una respuesta, que ni siquiera Dios me escucha, yo he experimentado que eso está sucediendo en mi vida porque he estado ocultando cosas a Dios. Y no es que Dios no me escuche, No es que Dios no esté ahí, es que en realidad hay algo que está interviniendo, hay algo que está estorbando en la justificación que fue aplicada sobre mí. Entonces, somos justificados. Tenemos 7 aspectos aquí que no son los únicos. Hay muchas otras cosas más que pudiéramos decir de la justificación. Pero estas 7 son básicas en cuanto a la justificación. La justificación va exactamente, está muy entretejida con algo que sucede en el mismo momento. Y por eso de forma, la doctrina de la justificación no hace mucha separación o hace mucha distinción entre algo que sucede en el mismo momento en que somos justificados, porque sucede en ese mismo momento precisamente. Cuando somos justificados, cuando la justicia, la santidad del Hijo de Dios es imputada sobre nosotros, es puesta sobre nosotros, somos vestidos de la justicia de Cristo. La palabra de Dios nos dice que también entonces somos regenerados. Es decir, nacemos de nuevo. Eso es lo que significa la regeneración. Renacidos, rehechos, reconstruidos. Tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Sí, sigue estando esa misma naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero ahora hay una regeneración. Somos hechos nuevas criaturas. Y por ejemplo, vamos a ir al libro de Tito, capítulo 3, versos 4 al 5. Libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versos 4 al 5, dicen: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya. Fíjese, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó. Y aquí es donde viene lo importante y por lo cual traigo este pasaje aquí para sustentar esto. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hubo nada que tú y yo podamos haber hecho que nos haga justos, sino por su misericordia. Somos justificados por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Somos regenerados por medio de la justificación que Jesús hizo, que Jesús nos imputó a nosotros al morir en la cruz. Inmediatamente que el creyente es justificado, también es regenerado. En la regeneración, el Señor Jesús nos da a nosotros como creyentes una nueva naturaleza regenerada. Y por medio de ella podemos entender, podemos comenzar a entender cosas que antes no entendíamos. La nueva naturaleza que Dios nos da por medio de Jesucristo, cuando somos justificados, es lo que nos hace entender que, digamos, muchas de nuestras conductas están mal o estuvieron mal delante de Dios, fueron pecado ante Dios. Esa regeneración nos hace entender cosas de nosotros mismos que ofenden a Dios, que son pecado ante Dios. Esa regeneración es la que nos impele, nos impulsa a trabajar en función de erradicar de nosotros esas cosas que son ofensas para Dios. Esa regeneración que sucede en el mismo momento en que somos justificados comienza a hacernos entender que hay cosas las cuales nosotros debemos comenzar a dejar. ¿Por qué? Porque ofenden a Dios. Esa regeneración es lo que nos permite a nosotros poder estar frente a la Escritura y entender cosas que antes no entendíamos. Podemos comenzar a entender que cuando mentimos, ofendemos a Dios. Podemos comenzar a entender que cuando tal vez cometemos adulterio o fornicación, o cuando lo hicimos en el pasado, eso ofendió a Dios. La justificación nos hace ver justos ante el Padre, pero la regeneración inyecta en nosotros una nueva naturaleza que queda ahí a la par con nuestra naturaleza pecaminosa. Quedan ahí ambas. Y comienza esa lucha que tal vez el apóstol Pablo dice, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pues bien, esa lucha podemos decir que es una lucha entre tu antigua naturaleza carnal, natural, pecaminosa, y la naturaleza que Dios ha puesto en ti por medio del sacrificio de Cristo. La justificación te viste por fuera como persona justa sin serlo en realidad. Pero la regeneración pone en ti por dentro algo nuevo. Digamos, la justificación es la ropa limpia con la que te vistes. Pero la regeneración es el desodorante que te echa para que cuando salgas a la calle, inmediatamente no andes maloliente. Yo no sé si me entiende lo que quiero decir. La justificación te da un vestido nuevo, justo. No lo mereces, pero te lo da. La regeneración te echa desodorante. Lamentablemente todos sabemos que en nuestro clima y sobre todo en el calorcito tan sabroso que ha hecho en estos últimos días, al poco tiempo de salir después de habernos bañado, incluso algunas personas, según el tipo de cuerpo que tienen, el pH, la acidez de la piel, no sé cómo describirlo, cómo llamarlo, y el tipo de desodorante que usen y de jabón con el que se bañen, en ocasiones al poco tiempo de salir a la calle, pareciera que en vez de desodorante nos echamos a alguna colonia llamada Los Siete Enanitos y uno de ellos se murió. Y no es culpa a veces de la persona. Yo mismo lo he comprobado en algunas ocasiones. Según el jabón que uso para bañarme, hay algunos jabones que cuando yo tengo 3 días de estarme bañando con ellos, enseguida se monta el abillo, Caracas voy y empieza a tocar ahí debajo del brazo, sin pedirme permiso. Pues bien, de alguna manera u otra, una forma de verlo es eso, la justificación. Es ese vestido como de justo, justa, que Dios imputa sobre ti, te pone, no lo mereces, pero lo pone sobre ti. Y la regeneración es ese desodorante que te hace una nueva criatura en realidad, que te permite entender cosas que no deberías estar haciendo. Esa es la regeneración. Ahora, en la doctrina de la justificación no se hace distinción entre una y otra. Porque básicamente suceden en el mismo instante. Cuando tú eres justificado, eres hecho justo, en ese mismo momento Dios coloca en ti una nueva naturaleza. Es ese nuevo nacimiento del cual Jesús le hablaba a Nicodemo, que necesitaba nacer de nuevo. No humanamente, no como eso que pensaba Nicodemo, que le dijo, ¿cómo voy a ser yo un hombre ya viejo? De 60 y tantos años de edad, ¿cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Es absurdo, es una locura. Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no estás entendiendo nada. Necesitas nacer del agua y del espíritu. Del agua le hablaba de un bautismo, de un nuevo nacimiento, de tener un nuevo espíritu dentro de él. Y Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que había estudiado la ley, conocía la ley y los profetas, todo de lo que Jesús hablaba. Pero por no ser justificado no podía entender de forma clara y diáfana lo que la palabra de Dios significaba para el ser humano. Nosotros, repito, somos justificados y con la justificación fuimos regenerados. Y también, porque nuestro mensaje lo titulé, justificados y santificados, también somos santificados. Y vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese cómo dice Pablo: tenéis por vuestro fruto la santificación. Es fruto tuyo la santificación. No es fruto del Espíritu como tal. El Espíritu te coayuda. El Espíritu está ahí para ayudarte, para impulsarte, para darte fuerzas, para darte ánimo. Pero es fruto tuyo la santificación. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con ese coro viejo, viejísimo, viejísimo, que dice: Señor, hazme santo, santifícame. Sí, yo debo pedir al Señor que me ayude, pero no debo entender que es una obra que yo tengo que trabajar también. No es que simplemente, Señor, dame un nuevo corazón. Y si no tengo ese nuevo corazón, no es culpa mía, es culpa de Dios. Porque lamentablemente muchos cristianos piensan eso. La obra de la salvación, decíamos al principio, comprende la justificación y la santificación. Ambas cosas. Pero hay cosas particulares en las cuales la santificación, aunque es necesaria para la salvación, es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar. La segunda etapa del proceso de salvación es la santificación. Y es un término que se refiere a la obra espiritual que el Señor Jesucristo hace a través del Espíritu Santo en el corazón de aquel que desea ser un verdadero creyente. Es cuando tú deseas ser de verdad una persona que honre a Dios, que no solamente dice honrar a Dios, no solamente dice amar a Dios, sino que en realidad desea en su corazón someterse al señorío y a la voluntad de Dios. Es en ese momento donde en realidad comienza la segunda etapa del proceso de salvación, que es la santificación. Y aunque la obra de santificación es hecha en nosotros por el Espíritu Santo, la principal diferencia con la justificación es que el creyente tiene una parte activa que cumplir en la santificación. Tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo para ser santificados. Es el Espíritu Santo el que hace su obra santificadora en nosotros. Pero nosotros tenemos unas condiciones que cumplir. De resto, no habrá santificación. No será posible la santificación porque, como digo en muchas ocasiones, tenemos nosotros que someternos voluntariamente a eso. Dios no nos obliga. Así como la salvación, nosotros la aceptamos. Nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo voluntariamente. La santificación sucede igual. Voluntariamente tenemos que someternos al señorío de Cristo y dejar, si Él va a ser nuestro Señor, dejar que Él comience a decirnos qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, qué hay que dejar de hacer de nuestras costumbres, de nuestras mañas, cuáles tenemos que dejar. A veces, como no, a veces tenemos buenas mañas. Bueno, esas buenas mañas o buenas costumbres, mejorarlas todavía más, perfeccionarlas si se quiere. Ese es el proceso de santificación. Y tenemos un esfuerzo que cumplir en esta segunda etapa de la obra salvadora. Tenemos que ayudar en esa parte de la salvación. Y esto se debe a que en la santificación, aquí también vamos a hablar de siete cosas que nosotros que suceden con el proceso de santificación y que están, escúcheme, en armonía con las que hablábamos anteriormente. Así que si en la parte de la justificación hubo algo que te impresionó, vamos a decirlo así, presta atención, porque aquí hay una contraparte, o no una contraparte, una parte que va en consonancia con la justificación también, con la cualidad de la justificación. Entonces, primero, en la santificación, la persona convertida, el convertido, experimenta en su interior una obra que poco a poco le va santificando. Podemos decir entonces que en la justificación, se nos considera justos. Es lo que decíamos de la justificación. Pero la santificación nos convierte en justos de forma progresiva. ¿Sí me entiende? ¿Sí entendió eso? ¿Sí lo entendió? La justificación te viste de justo, aunque no lo seas en realidad. La santificación te va haciendo justo de forma progresiva. Y ahí tenemos que trabajar en ello. Porque ninguno de nosotros somos justos. De hecho, el profeta Isaías decía, orando y clamando al Señor, decía que nuestra justicia, la justicia del ser humano, es como trapo de inmundicia. Y para los que no lo saben, un trapo de inmundicia, lo que los judíos conocen o llaman trapo, o llamaban trapo de inmundicia, es ese trapo que se colocaban las mujeres cuando tenían el periodo menstrual. La sangre, cuando se descompone, huele feo, huele mal. Pero no hay cosa que hieda más que la sangre de una mujer menstruante. Por eso lo llamaban trapo de inmundicia. Y el profeta, clamando a Dios, él entendió que su justicia, imagínese usted un profeta como Isaías, las justicias que él hacía como humano eran como un trapo de inmundicia. Triste y lamentablemente, en muchas ocasiones hay cristianos que, digámoslo de alguna forma, tal vez por ignorancia, pisotean la sangre de Cristo. Porque orando dicen: Señor, porque yo soy como un trapo de inmundicia. No, tú no eres un trapo de inmundicia. Porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás haciendo inmunda la sangre de Cristo también, porque la sangre de Cristo te ha hecho justo. Lo que es como un trapo de inmundicia son tus obras justas. ¿Sabe por qué eso sucede así? Porque lamentablemente detrás de todo lo que nosotros hacemos suele haber una intención. Y por muy buena que sea la intención que en ocasiones tenemos, esa buena intención tiene tal vez un trasfondo. Queremos ganar algo con ello, la mayoría de las veces. No digo que en ocasiones no hagamos algo totalmente desinteresado por alguien. Pero la verdad es que nuestro egoísmo, nuestro ego personal, nos impulsa, a hacer constantemente cosas que tienen una agenda oculta, un trasfondo. Hay un trasfondo oculto en lo que hacemos. Y por eso el profeta dice: nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Porque aunque las queremos hacer pasar por buenas obras, siempre hay algo que escondemos detrás de ellas. Entonces, repito, en la santificación el convertido experimenta en su interior una obra que poco a poco, de a poco, de a poquito, de a cuentagotas, le va haciendo santo, le va santificando. Segundo, como el creyente va creciendo en santidad, paulatinamente por medio de la obra del Espíritu Santo, la justicia que el cristiano demuestra es en cierta medida propiamente suya, a pesar de que le ha sido impartida o influida por el Espíritu Santo. Me explico. Poco a poco tú vas creciendo en santidad a medida que tú te sometes al Espíritu Santo. Y aunque lo que tú haces, tus acciones que demuestran tu vida de santidad, obviamente paulatina, va creciendo poco a poco, Tú vas mejorando tu conducta, tú vas mejorando tu forma de actuar. Y eso va demostrando que tú vas creciendo en santidad. Se puede decir, en cierta forma entonces, que la santificación es una justicia que es propiamente del creyente, que es propia mía lo que yo hago en esa justicia de santidad. Pero no es totalmente mía. Y aquí hay una paradoja. No es totalmente mía porque soy ayudado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos vivir en santidad. Si el Espíritu Santo no estuviera en ti haciendo su obra santificadora, perfeccionadora, no pudiéramos nosotros ser santos. En cambio, contraponiéndolo con la justificación, en la justificación el hombre solo debe de tener fe. La persona que quiere ser justificada solamente tiene que tener fe. Pero en la santificación, la persona que quiera ser santificada debe trabajar, debe esforzarse por vivir en santidad. ¿Sí me está entendiendo? Tercero, podemos decir que nuestros esfuerzos, es decir, nuestras obras, por vivir en esa santidad que el Espíritu Santo nos ha impartido, son entonces muy importantes. Es decir, los esfuerzos que tú hagas, van a ser directamente proporcionales a la vida de santidad que tú vivas. En cambio, si nosotros lo contraponemos la santidad con la justificación, en la justificación las obras humanas no sirven de nada. Tú no eres salvo porque tú hagas el bien, tú eres salvo por la justicia que Dios imputa sobre ti. Pero en la santificación tú vas creciendo en santidad a medida que tú trabajas y te esfuerzas por vivir en santidad. ¿Puede decir amén? Cuarto, aunque es una obra hecha por un ser perfecto, es decir, por el Espíritu Santo que obra y opera, que vive, mora, obra y opera en nuestros corazones, a causa de nosotros mismos y de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, nuestra santidad siempre será imperfecta. Y allí hay otra paradoja. La justificación es una obra consumada y perfecta. ¿Por qué? Porque fue hecha por Jesús y se aplica sobre nosotros de una sola vez. Y mientras vivamos en esa vida de temor de Dios, es una sola justificación que aplica desde ese momento hasta el momento en que estemos en la eternidad. Cuando estemos allá gozando del cielo, seremos justificados todavía, porque no merecíamos estar ahí. Pero en la santidad, nuestra santificación siempre será imperfecta. Nuestra santificación solo será perfecta cuando estemos en el cielo. Cuando ya seamos librados de este cuerpo de corrupción, como lo calificaba el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol. Solamente cuando ya no estemos en este cuerpo, cuando nuestra alma no esté en este cuerpo, es que seremos realmente perfectos. Porque ya no tendremos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Y seremos santos en la forma en que Dios creó a Adán y a Eva al ponerlos en el huerto del Edén. Quinto, dado que la obra de nuestra santificación es imperfecta, siempre va a estar en proceso. Es decir, a medida que aprendemos del Espíritu Santo y le permitimos guiarnos, así nosotros vamos a crecer espiritualmente y nuestra santificación también será mayor. Aunque, repito, como decíamos hace un momento, imperfecta. Es decir, nuestra santificación siempre va a ser una obra en construcción y progreso. Cada día nosotros debemos sumar algo a la construcción de nuestra santificación, al progreso de nuestra santificación. En cambio, en la justificación no hay crecimiento ni aumento. Somos justificados y ya, punto y se acabó. En cambio, en cuanto a santificación, todos los días tenemos que esforzarnos por vivir en santidad. Hoy viviste en santidad, tal vez. Te buscaron pleito, te buscaron camorra y tú, parejito, derechito. Terminó el día, en la noche, tú le dijiste al Señor gozoso y contento, gracias Padre, porque hoy hicieron todo lo posible en mi casa por sacarme la piedra y no lo consiguieron. Más bien los bendije. Tómalo como victoria el día de hoy. Creciste en tu vida de santidad. Pero eso no significa que mañana vas a mantenerte en eso. Tienes que esforzarte. Tal vez mañana te van a volver a va a volver a suceder lo mismo. Hoy sí tienes la experiencia del día anterior. La experiencia del día anterior te dice que, bueno, que en vez de ponerte a escucharlo, tú te pones a cantar en el Señor, como se llama, en tu mente, no sé, bueno es Dios, gracias Dios por lo que has hecho en mí. Te pones a pensar en lo que leíste en la Escritura y ya tienes esa experiencia y eso te ayuda a crecer en santidad. Pero si tú dejas que tu vieja naturaleza tome control, tú apagas, contritas al Espíritu Santo y Él se acachapa por allá, por una esquinita en tu corazón, entonces tú vas a retroceder en tu vida de santidad. Es una obra en construcción la santidad, la santificación nuestra. Sexto, aunque es una obra interna en el creyente, esta es discernible por otras personas. La justificación no la ve nadie. Nadie se da cuenta que tú fuiste justificado. En cambio, la obra de santificación, tu familia la nota. Tus compañeros de trabajo o estudios la notan. Tus hermanos en Cristo la notan. Tus vecinos la notan. La gente que te rodea discierne, puede entender que hay algo distinto en ti. En cambio, en la justificación, como decíamos, las demás personas no pueden notar la justificación que Dios obró en ti. En cambio, la santificación es notable por otros. ¿Por qué? Porque hay una obra en ti que está creciendo. Hay un edificio que se está construyendo en ti. Y que tal vez en algún momento puede ser un edificio que lleva 3 pisos construido. Bien bonitos, bien acabados. Y de repente al otro día, se derrumba por completo. ¿Por qué? Porque la regamos. Todo lo que habíamos construido, lo regamos, ¿por qué? Por cosas sencillas, no mucho. No pasa mucho en nuestro corazón. ¿Qué hicimos? Dejamos de orar. Dejamos de tener comunión con Dios. No mucho, eso no mucho, eso no es la mayor cosa. Séptimo, somos preparados para vivir en el cielo y disfrutar de los deleites de Cristo, que Cristo está preparando para nosotros en la santificación. Mire, leía en estos días un libro de un hermano, fue pastor, John Charles Riley, que vivió entre 1800, nació en 1821 y murió algo así como que en 1900 en Inglaterra. Y él decía lo siguiente: la santificación es el entrenamiento para ir al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo todo lo que hay es santo y perfecto. Si nosotros no aprendemos como cristianos, como hijos de Dios, decía él, a vivir en santidad mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué podemos ir a hacer al cielo si todo lo que hay en el cielo es santo y perfecto? Nada. Una persona que no es santa en el cielo no va a hallar qué hacer, va a estar aburrido, va a sentir que ese no es su lugar. La santidad, la santificación es el entrenamiento para nuestra vida en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo todo será santo, santo, gloria a Dios, aleluya. Alabanzas al Rey que vive por los siglos de los siglos. La obra, la segunda etapa de la salvación, es decir, la santificación, nos prepara para vivir en el cielo, para disfrutar los deleites que Cristo dijo que estaba, que iba a preparar para nosotros, esas moradas que subía al cielo a preparar para nosotros. En cambio, la justificación nos da acceso y confianza para entrar en la presencia de Dios mientras vivimos aquí en la tierra. Es lo que nos permite tener ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Cuando tú estás cargado de problemas, de circunstancias, de situaciones difíciles, de angustia, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú entras a la presencia de Dios y puedes tener esa paz que solamente Dios puede dar. Eso sucede por medio de la justificación. La justificación te ayuda a vivir en santidad, porque al entrar a la presencia de Dios, tú puedes encontrar lo que necesitas para ser santificado o santificada. Y la santificación te prepara a ti para la vida en el cielo. Así que si tú no buscas santificarte, no se vista que usted no va a ir para el cielo. La santidad es lo que nos prepara a nosotros para entrar al reino de los cielos. Eso me lleva entonces a mi cuarto punto, la justificación y la santificación en conjunto. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, verso 11. 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Dice ese pasaje: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Si leemos este pasaje así fuera de contexto, sí, tenemos el hecho de que ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. En nuestra justificación y salvación, en la obra salvadora, trabajan el Hijo y el Espíritu. Yo no sé si usted le da curiosidad por entender o por saber, cuando dice el apóstol aquí al principio del verso 11, y esto erais alguno de vosotros, o esto erais algunos. ¿No le da curiosidad por saber de qué se trata? ¿De qué nos está señalando? ¿De qué está diciendo el apóstol que éramos algunos de nosotros? A mí sí me dio. A mí sí me dio. Y los versos 9 y 10 no lo dicen. ¿Qué dice el verso 9 y 10? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Está acordándose, viéndose lo que decíamos hace un momento? Entrar al cielo requiere vivir en santidad. Y dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hay santidad en ninguna de esas cosas. No hay santidad en la idolatría. No hay santidad en el adulterio o en la fornicación. No hay santidad en ser afeminado. No hay santidad en ello. No hay santidad en robar. No hay santidad en ser avaricioso. No lo está diciendo el pastor o el loco ese que está hablando ahí. Estoy loco que termine para irme para la casa. No sepa que vine a venir hoy. Parece que le contaron toda la vida mía para echármela toda a mí hoy. No, a mí no me han contado nada. Por si acaso. No hay santidad en ser un borrachón o borrachona. No hay santidad en ser una persona maldiciente. Dale sacando la madre a todo el que se te atraviesa. No hay santidad en ello. No hay santidad en estafar. Y si no hay santidad, no puedes heredar el reino de Dios. No eres justificado si vives en alguna de estas cosas. Y por eso el apóstol Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor y por medio del Espíritu Santo. La justificación y la santificación son gracias divinas que nos fueron dadas de forma inmerecida. Tú ni yo, nadie merece las gracias de Dios de la santificación y la justificación, o la justificación y la santificación. Ninguno de nosotros la merecemos. Dios nos la dio de forma inmerecida, o nos las dio de forma inmerecida, nos las otorgó, como dice el apóstol aquí, por medio del sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y aunque vimos siete aspectos o siete formas en las que difieren, también coinciden en varias cosas. Primero, ambas se originan en la gracia de Dios. Esto lo dijimos desde el principio. No las merecemos. No merecemos ser justificados. No merecemos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nos ayude a santificarnos. No lo merecemos. Pero aún así, Dios nos las da. Son parte, ambas dos son parte del plan de salvación de Dios. Desde antes que Adán y Eva pecaran, ya Dios había previsto dar de su gracia justificadora y santificadora para el ser humano. Tercero, Cristo es la fuente de ambas. Cristo es la fuente de la justificación y Cristo es la fuente de la santificación. Por eso es que Cristo dice en Juan, el pasaje por el que iniciamos, que por ahí ya vamos a terminar, ya estamos que terminamos. Por eso es que Cristo dice en Juan 17, 19, yo por ellos me santifico a mí mismo. Ambas tienen como fuente a Cristo. Cuarto, ambas tienen lugar en el mismo individuo, es decir, los justificados también son santificados. Dios ha unido estas gracias y no pueden separarse. La persona que es justificada es regenerada inmediatamente e inmediatamente también comienza el proceso de santificación. Si la persona se cae en el proceso de santificación, la justificación no tiene lugar. Tú no puedes ser santificado sin ser justificado. Tú no puedes ser justificado si no pasas al proceso de santificación. Ambas gracias, son parte del mismo plan de salvación. Nadie puede ser santificado sin ser justificado. Y toda persona que es justificada, si va a ser salva, debe pasar por el proceso de santificación. Porque como decía mi hermana, sin santidad nadie verá al Señor. Y el proceso de santificación nos habla de la salvación para llegar precisamente a ese lugar de vida eterna que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. ¿Cuántos pueden decir amén? Ambas comienzan al mismo tiempo en el individuo, aunque no lo notemos. Es decir, somos justificados y regenerados. Y comienza también ese proceso de santificación porque el Espíritu Santo comienza a hablarte en tu corazón. Tú sales del momento en que hiciste la oración de fe e inmediatamente el Espíritu Santo comienza a hablarte, comienza a hacerte sentir cosas que no deberías tal vez estar haciendo. Pero ¿qué sucede? Tú y yo decidimos. Cada uno de nosotros decide si se somete a Dios o no. Cada uno. Y sexto, sin ambas Es decir, sin la justificación y la santificación, como decía hace un momento, no es posible la salvación. Es decir, nadie va a entrar al cielo, como decíamos hace un momento, sin ser justificado y santificado mientras viva en la tierra.
Ay, que eso es muy injusto porque nosotros no podemos ser santos aquí en la tierra, pero tienes que procurarlo, vivir en santidad. Esa es la paradoja de esto.
Eso es lo que tal vez a mucha gente le causa contradicción, pero sí se puede.
¿Difícil?
Sí, muy difícil.
No he conocido todavía al primer cristiano que diga que vivir en santidad es fácil.
No es fácil.
¿Difícil?
Sí.
¿Imposible?
No.
Justo antes de ser arrestado para ser llevado a la cruz, es que Jesús dice estas palabras por las cuales iniciamos en esta mañana de Juan 17:19. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Quiero hacerle una pregunta. Una pregunta retrospectiva. ¿No cree usted que si nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros en la cruz, se santificó a sí mismo por medio del cumplimiento de la voluntad del Padre, de las órdenes de su Padre, de nuestro Padre Celestial, del Dios Padre? Él se santificó en eso, en cumplir todo lo que el Padre le encomendó. ¿No cree usted que deberíamos nosotros entonces santificarnos también?
Pienso yo, pregunto yo, mejor dicho.
¿No cree usted que nosotros también deberíamos santificarnos? Si Jesús dice, yo por ellos, por ti y por mí, no solamente por Pedro, por Juan, por Santiago, Él se santificó a sí mismo, no solamente por ellos, por ti y por mí, y por los que vendrán después de nosotros, para que nosotros pudiéramos también ser santificados. Es lo que dijo Él, es lo que Él oró. Y es una oración preciosísima, esta de Juan 17. Es la oración donde Él dice, Padre, pido por ellos. No son del mundo, pero están en este mundo. No te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal, porque no son de este mundo. Es la oración donde Jesús dijo, para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno también. ¿Sabes por qué en muchas ocasiones nosotros no podemos ser uno entre nosotros? Y no solamente hablo como iglesia, sino como familia. No podemos ser unos a causa de que no nos hemos santificado en la verdad de la palabra de Dios. Porque si pudiéramos santificarnos en la verdad de la palabra de Dios, podríamos ser uno así como Jesús oró al Padre en aquel momento, en aquella noche. No podemos ser uno. No podemos ser uno como familia. No podemos tener unidad como parejas, como esposos, porque no nos hemos santificado en la verdad de Dios. Perdóneme. No podemos ser uno como padres e hijos. Yo no puedo entender a mis hijos porque no me he santificado en la verdad. Yo no puedo entender a mis padres porque no me he santificado en la verdad. Porque cuando la palabra de Dios es el común denominador entre los hijos de Dios, entonces podemos tener como común denominador la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué no la tenemos?
Por mucho que queramos conocer, decir que conocemos la Biblia. Por mucho que digamos que leemos la Biblia. Santidad no trata solamente sobre leer la Biblia. La santidad no trata solamente sobre orar. La santidad no trata solamente sobre cantar, levantar las manos cuando estamos en el templo. Porque el apóstol Pablo decía: por eso quiero que en todo lugar hayan hombres y mujeres que levanten sus manos, que oren al Padre y levanten sus manos sin ira ni contienda. ¿Sabe por qué Pablo decía eso? Porque a veces nosotros levantamos nuestras manos y no estamos libres de ira o contiendas. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que yo a veces oro con rabia en mi corazón? Sí. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he hecho. Y yo no soy mejor que usted. Perdóneme, no lo estoy diciendo porque yo sea mejor. Lo estoy diciendo porque yo lo he vivido. A veces siento contención en mi corazón. Y aún así, trato de ir a la presencia de Dios. ¿Sabe qué estoy haciendo en ese momento? No me estoy santificando en la verdad. Y esos son los momentos en los que voy a la iglesia, en que voy al momento de oración, en el que oro, en el que canto, en el que leo la Biblia, y no siento nada en mi corazón. Me siento vacío y me siento igual que como llegué. ¿Por qué? Porque no me santifiqué. No me he santificado. ¿Justificado? Sí. Mientras trate de vivir en esa integridad, sigo siendo justificado. Pero la santificación, como decíamos, es un proceso de todos los días, de cada momento del día. Y hay algo que debemos notar aquí en lo que Jesús decía. Jesús decía: por ellos yo me santifico a mí mismo. Y Él dice: para que ellos sean santificados. Jesús no dice: para que ellos se puedan santificar. No, para que ellos sean santificados. Nosotros no tenemos la capacidad de Jesús de santificarnos a nosotros mismos. No la tenemos. A nosotros nos santifica el Espíritu Santo. Jesús fue el único hombre que pudo santificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque era perfecto. Tú y yo no lo somos. Por eso necesitamos de la justificación. Jesús pudo morir por nuestros pecados porque Él no necesitó del proceso de justificación ni de regeneración. Pero Él se santificó haciéndose obediente a la palabra de Dios. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de santificarnos a nosotros mismos. Pero sí tenemos la capacidad de tomar la decisión de permitirle al Espíritu Santo hacer en nosotros su obra santificadora. Y ese es el llamado que tenemos hoy. Necesitamos cada uno de nosotros vivir en santidad. Necesitamos cada uno de nosotros someternos de forma voluntaria a la obra santificadora del Espíritu Santo. Y ese es nuestro llamado el día de hoy. Así que quiero pedirle por favor que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra en esta mañana y que tú hayas hablado a cada uno de nosotros de la forma en que has hablado. Gracias, Señor, por hacernos entender la necesidad que tenemos, Señor, de santificarnos. La salvación no trata solamente sobre ser justificados. La salvación trata sobre vivir en santidad. Porque si no vivimos en santidad mientras estemos en la tierra, como decía este hombre, nada vamos a hacer en el cielo. Vamos a sentir que no es un lugar para nosotros. Vamos a sentir que no es un lugar en el cual hay algo para nosotros, por más que sea un lugar hermoso y maravilloso. Por eso, Señor, ayúdanos no solamente a entender los conceptos alusivos a nuestro proceso de salvación, Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir en justicia y en integridad, y como dice tu palabra, en honor a la verdad. Ayúdanos, Señor, a poder ser santificados de la forma en que Jesús oraba, en que nosotros podamos someternos a lo que dice tu palabra cada día, Señor. No a lo que yo quiera creer de ella, no a lo que yo diga de ella o a lo que yo piense sobre ella, sino que cada día podamos vivir en justicia y santidad. Que en el nombre de Jesús, Señor, podamos someter nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanagloria personal, aún incluso nuestros deseos, propósitos, nuestras metas, lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, Señor. Estemos dispuestos a ponerlo ahí frente a ti, porque eres tú, Señor, el que santificas nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. Pero esa santificación en nuestras vidas pasa porque nosotros deseemos, porque nosotros voluntariamente nos sometamos a ello. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en esa santidad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vivir conforme al propósito para el cual fuimos creados. No fuimos creados para el pecado, dice tu palabra. No fuimos creados para vivir en desobediencia. No fuimos creados para vivir una vida de pecado. Fuimos creados para vivir en justicia, según tu propósito. Lamentablemente, entró el pecado. Y eso tergiversó, eso corrompió, eso distorsionó nuestra naturaleza. Pero gracias, Señor, por tu plan de salvación que contempló esa justificación y también la santificación. Gracias, Padre, porque tú regeneras nuestra naturaleza. Gracias, Padre, porque tú operas un nuevo nacimiento en nosotros para hacernos entender cómo funciona nuestra naturaleza pecaminosa y poder decidir si queremos vivir para honrarte a ti. Ese es nuestro llamado hoy. Y te pido que si tú deseas pedirle al Señor, pedirle a Dios que te ayude a vivir en santidad, ponte de pie ahí en el lugar en el que estás. Si en realidad tú deseas decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir para honrarte a ti, quiero vivir en santidad, en justicia, quiero sí ser justificado, pero quiero también ser santificado, quiero pedirte que levantes tu mano en alto. Padre, en el nombre de Jesús, cada mano en alto, Señor, simboliza o representa el corazón de una persona que hoy reconoce su necesidad de santificación. Todos sabemos que no somos perfectos. Todos sabemos que distamos mucho de la santidad. Todos sabemos, Señor, que nuestro corazón es engañoso y perverso. Todos sabemos que en muchas ocasiones, como decía el apóstol Pablo, queremos hacer algo bueno y terminamos haciendo lo malo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda altivez y todo orgullo, todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo en nuestros corazones, para que podamos conocer, para que podamos ser santificados en honor, en justicia y en conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, hoy pido por cada una de las personas que pueden tener su mano en alto y que tienen un corazón en el cual reconocen su necesidad de ti. En el nombre de Jesús pido, Señor, que tu santidad pueda, así como cuando Moisés bajó del monte y tu santidad fue irradiada en la vida de Moisés, y que el pueblo tenía temor por aquella santidad que Moisés reflejaba, De la misma forma, Señor, que tu santidad produzca temor en nosotros. Podamos tener ese temor reverente de vivir en santidad para ti. Y que ese mismo temor reverente nos impulse a vivir para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Cuán precioso
Señor, porque tu sublime gracia y amor es lo que nos ha rescatado del pecado. Pero también tu sublime gracia y amor es lo que permite que seamos santificados. Hoy, Señor, apelamos a esa sublime gracia y amor y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad. Si no es por ti y por la obra que tu Espíritu Santo hace en nosotros, jamás, Señor, podremos ser santificados. Y agradecemos eso. Agradecemos, Señor, todo lo que tú puedes hacer y lo que haces por nosotros. Y pedimos, Señor, nos ayudes. Ayudes nuestros esfuerzos por vivir en santidad. Que en el nombre de Jesús, cada día podamos vivir para honrarte. En el nombre de Jesús.
gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas en esta mañana. Y en el nombre de Jesús, Señor, encomendamos nuestros corazones ante ti, porque sin ti, Señor, no seremos nunca jamás conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza, la gloria y la honra. Ya para finalizar en esta mañana, solamente quiero recordar nuestras actividades de esta semana. El miércoles a las 7:30 tendremos nuestro servicio de oración. Sábado, 9 de la mañana, iglesia de niños. Y el mismo día sábado, a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil. El próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces al Señor para finalizar en esta mañana y que la presencia de Dios continúe ministrando en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. En esta hora, Padre, ponemos ante tu presencia nuestros corazones, Señor, y te damos gracias por haber hablado nuestras vidas. Ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que hay cielos abiertos y bendiciones sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad conforme al deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga ricamente, paz de Dios sobre sus vidas, bendiciones.